Radio Nacional presenta Adrián Corol, Ingrid Beck, Bichos de Radio.
Buenas noches. ¿Cuánto tiempo, no? Esperándome. Lo que pasa es que ahora, antes de hacer aire acá, hay que desinfectar todo, hay que cambiar la cofia que tiene el micrófono, hay que poner el alcohol allá, poner el alcohol acá. Y bueno, todo no se puede hacer rápido, hay que hacerlo a conciencia, porque a pesar de que hoy anunciaron una, como dijo, a mí me gustó como lo definió Kicillof, una cuarentena intermitente, eso significa que en un rato nos van a volver a encerrar. Tenemos algunas libertades más, digámoslo así, algunas otras posibilidades más de las que teníamos la semana pasada, vamos a tener a partir del lunes, entre otras, Adrián Corol, voy a poder ir a la peluquería.
Ah, muy bien.
Sí, dentro de 2 semanas, dentro de 10 días más o menos, voy a poder ir a la peluquería, así que eso no te lo voy a envidiar.
¿El gimnasio tampoco?
No, el gimnasio sí te lo voy a envidiar. Pero igual no tenía interés en ir al gimnasio. Si me preguntas, no era ese mi problema. Bueno, ¿cómo andás por ahí?
Muy bien, acá, ¿sabes qué? Hablando de eso, me llamaba hoy más temprano un amigo productor de la televisión pública que empieza ahora un ciclo con el Goico, con Goicochea, y quiere hacer como una sección que se llame Fase 5 y van a ir mostrando distintos lugares del país que están en distintas etapas o fases de las medidas de aislamiento y de distanciamiento para que se vean reflejadas también un poco en la pantalla de la televisión pública, como se ven también reflejadas aquí en la radio pública a través de todas las filiales del país.
O sea que vos vas a ser protagonista de alguna manera.
Voy a salir mañana a hacer algunas imágenes.
Desde Chascomús, porque no dijiste Chascomús, todavía la palabra Chascomús, la digo yo, antes de que la digas vos.
No, tenés razón, estoy aquí donde vivo hace casi 2 años, que es la ciudad de Chascomús, muy cerquita del AMBA, muy cerquita de la ciudad de Buenos Aires, y por lo que decías recién también, Ingrid, yo creo que la única manera de ir avanzando en estas medidas, que se puedan distender y ser intermitentes, es también que pensemos y tengamos la cabeza como si fuese la fase 1, ¿viste? Sí. Que cada uno internamente esté mentalizado a que hay que estar muy atento, tal vez más atento que nunca, a las medidas de distanciamiento y a todos los protocolos.
Y con frases por ahí antipáticas, cosas que uno nunca hubiera pensado que podía decir, como por ejemplo, en el día de la amiga y del amigo, no te juntes, no vayas a abrazar a nadie, quédate en tu casa, saluda por Zoom, por teléfono, por cualquier lado, mandá regalito por un servicio de delivery, pero no te juntes, no hay que juntarse en espacios cerrados. Eso, mira, lo dijo Gerardo Morales hoy, a quien voy a citar, porque él contó cómo era la situación en Jujuy y cómo de ser una provincia que tenía 0 casos pasó a tener un montón de casos y están tratando de controlar brotes en distintos lugares de la provincia, y dijo, la gente se contagió porque se juntaba en espacios cerrados. Entonces, no es que, digo, el virus anda circulando, pero además hay gente que lo va a buscar. Y lo que tenemos que tratar de hacer es quedarnos en casa para no salir a buscarlo. Más allá de que ahora podamos ir a la peluquería en breve, que se hayan abierto las áreas recreativas para los chicos ahora 3 veces por semana, porque además estamos entrando en las vacaciones de invierno aquí, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires. Así que la consigna es la misma. Quédense en su casa todo lo que puedan, los que tienen que ir a laburar, los que tenemos que venir a laburar, salimos lo mínimo indispensable, pero sigamos cuidándonos como si fuera el primer día, porque esto no terminó ni por casualidad.
Es verdad, sabes que a propósito del Día del Amigo hay que hacer lo que sucedió cuando cuando sucedió justamente la fecha que dio origen al Día del Amigo, es decir, el 20 de julio de 1969, la llegada, para algunos supuesta, pero la mayoría real, del hombre a la luna. Todo el mundo está en su casa viendo la transmisión, así que los que habían nacido, no nosotros, que éramos...
Yo no había nacido.
Todavía éramos
proyectos. Yo de verdad no había nacido, posta.
No, yo sí había nacido, pero todavía estaba, no sé, en el jardín de infantes. Y en un ratito seguro vamos a hablar, a propósito de coronavirus, sobre el tema del coronavirus en algunos colegas y muy reconocidos trabajadores de medios, especialmente de radio, y también algunos detalles que vamos tomando nota y en cuenta, que es los protocolos post-pandemia, en realidad no post-pandemia, sino post-primera cuarentena, que están tomando las radios, sobre todo las radios públicas en Europa y en algunos lugares de América Latina, para ir de alguna manera volviendo a lo anterior, pero sí volviendo a trabajar de otra manera, ¿no?
Antes de pasar a ese tema, vamos a dar nuestras vías de comunicación. Tenemos un teléfono para dejar mensajes, que es el 0810-222-0870, y tenemos nuestro Facebook, que es @bichosderadio, nuestro Facebook que comanda el capitán Hernán Acigotti, porque si decía comanda el comandante quedaba feo, por eso le dije capitán. Y tenemos nuestro WhatsApp, que es el 1165840870. Díganos, cuéntenos si nos están escuchando, obviamente, desde dónde, cómo, en qué dispositivo, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos, entonces, como vos dijiste, Adrián, a escuchar uno de los testimonios de esta semana, que tiene que ver con el colega Andy Kuznetsov, que está... efectivamente dio COVID positivo y lo contó al aire en su programa, en Perros de la Calle. Nos enteramos también hace pocos días de que Cacho Fontana está también es COVID positivo. En el caso de Cacho, un poco más complicado por su edad. Así que vamos a escuchar entonces la palabra de Andy Kuznetsov en Metro, contando cómo se siente y cómo sigue su enfermedad.
Todos los días hablamos de la cuarentena, la gente enojada en los negocios. Pero bueno, la verdad que es un momento difícil de contagios, así que te diría que se cuiden. Mi familia está bien, les iré contando.
¿Y vos de ánimo cómo estás?
No, de ánimo estoy bien. Decime que me quedé dormido, por eso tarde. ¿Para qué corté el teléfono? El fijo, ¿viste? El fijo llama siempre. No, estoy bien de ánimo. La verdad que estoy bien, bueno, transitándolo, como hay que transitarlo y... esperando a ver cómo sigue.
¿El único síntoma fue la tos?
Sí, tenía mucha tos, con el cuerpo cansado también. El cuerpo muy cansado, me agarró como un cansancio en el cuerpo, pero me llamó la atención mucho la tos. Me medí mucho la fiebre y no tenía, pero viste, como el domingo seguí igual, dije, bueno, igual, la verdad que cuando tenés contacto con otros, aunque sea en lo laboral, una vez por semana, por responsabilidad, dije, bueno, yo quiero ver, y acá estoy.
Ingrid Beck y Adrián Corol son Bichos de Radio por Nacional.
Esto es Bichos de Radio, así lo dice nuestro separador. Estamos aquí con Adrián Corol, yo estoy en Buenos Aires, en el estudio más grande de Radio Nacional de la Argentina, aquí en Maipú 555. Adrián Corol está en Chascomús, a unos 100 kilómetros nada más, comiendo medialunas y caminando por la calle. Y tenemos un flor de invitado hoy, ¿no es cierto, Corol?
Es un flor de invitado que para Bichos de Radio siempre será también un bicho de radio, pero no es lo único, no hay etiqueta que valga, porque podemos hablar de él como poeta, como periodista, pero también como algo que ha invadido este programa en este ciclo especialmente, que es rosarino.
Sí, nos invade porque además yo soy un poco rosarina. En algún momento me van a dar la doble ciudadanía, la estoy tramitando. ¿Sabés que esta persona, a quien ahora mismo vamos a presentar, hace 15 años presentó la muestra de contratapas de la revista Barcelona en Rosario? Así lo conocí, sí. Así fue uno de nuestros rosarigacinos elegidos para desembarcar en esa ciudad. Recibimos al señor Reinaldo Sietecas en Bichos de Radio.
Pero cómo no.
Muy buenas noches, Reinaldo. Te saludamos acá, Corol e Ingrid, desde aquí. Vos desde tu casa, supongo.
Sí, desde casa. ¿Cómo están? Qué alegría escucharlos. Y bueno, nada, simplemente la comprobación de que casi todo el mundo es rosarino, quiere serlo, hasta que vive allí y después se va.
Es verdad, yo suelo ir algunos días, pero te juro, honestamente voy mucho a Rosario, voy tipo 5 veces por año por lo menos, y extraño muchísimo, me imagino que vos más.
Bueno, sabés ahora, hace 4 meses que no voy a Rosario, debe ser la primera vez en mi vida que estoy tanto tiempo sin ver, bueno, a mis hijos, ni a mis amigos, así que, ni al río, ni a Central, mirá cuántas cosas.
Hoy es un día donde festeja la otra parte de Rosario, el triunfo, en realidad el ascenso del Leeds de la mano de Marcelo Bielsa. No sé eso, ¿cómo pega en la otra mitad de Rosario?
Bielsa, Leeds. Ah, sí, es un torneo, ganó un torneo de la B.
Ya vemos cómo pega, Reinaldo, ya vemos.
No, yo me alegro mucho por Bielsa, porque me gusta mucho lo que hace como concepción. Me gusta, a mí me gusta lo del fútbol. Siempre quiero que gane Central y más señor, pero obvio que me gusta lo del fútbol y me parece como un héroe trágico, Bielsa, así que alguna le salga bien, está bueno, está muy bien.
Reinaldo, una de las excusas para hablar con vos, porque tenemos un montón, tienen que ver con que publicaste hace unos meses nada más, una antología de poesía que se llama Lengua Sucia, pero publicaste un montón de libros, o sea, podemos recorrer tu bibliografía y hay poesía, hay ficción, hay novela, hay de todo.
Sí, yo escribo porque poesía escribo desde los 17 años, así que lo que quizás me condiciona, a pesar de que mi lado B, porque es el que menos conocido, la gente me conoce más por el periodismo, sobre todo porque hace unos 10 años hago periodismo en tele y en radio, eso te da mucha visibilidad. Pero bueno, me alegró mucho que una editorial grande, por primera vez, publicara una antología con casi todos mis poemas, y bueno, es una... Lo estoy defendiendo bastante, porque para cómo tuve la mala suerte de... Por un lado, lo bueno de que se publique una edición así, la editorial es Lumen, que es una de las más prestigiosas de poesía del mundo, creo. Y, pero claro, eso es lo bueno. Lo negativo es que sale en este momento, donde las librerías están cerradas. Así que los estoy acompañando mucho por las redes, estoy haciendo 2 vivos leyendo poesía por semana, con mucha gente escuchando. Y bueno, simplemente eso, recuperar mi condición de poeta, hacerla visible, porque me había nunca dejado. Con la literatura yo escribo de todo, se me va ocurriendo, yo novela, cuento, siempre estuve muy cerca de la literatura. Es más, yo sabía que iba a ser escritor mucho antes de pensar que iba a vivir el periodismo. Lo que pasa es que la gente no lo sabe, siempre me ubica al revés, me dice, este tipo que es periodista, ¿qué hace escribiendo, no?
Bueno, los que te escuchamos en la radio lo sabemos, ¿eh?
Sí, porque yo también le doy mucho lugar a la literatura, ¿verdad? Yo desde que hago radio siempre dejo un espacio para leer, no mis textos, pero sí los de los demás, y no sé, lo hacía a las 6 de la mañana en Vortex, y lo hacía a las 3 de la tarde en Radio con Vos, ahora lo hago a las 12 del mediodía. Sí, yo le doy mucha importancia a la literatura. Además vengo de un estilo de radio, mamé un estilo de radio donde leer, donde pasar un buen disco, donde dar información sobre un artista... era muy importante. Yo pensé que la radio en eso, por suerte, no cambió. La radio que a mí me gusta sigue teniendo esos espacios. Y trato de hacer la radio que a mí me gustaría oír.
¿Sabés, Reinaldo? Te escuchaba hablar de radio y uno puede hacer un paralelismo también sobre cierta cercanía entre ese tipo de radio que vos decís y la poesía. Estamos hablando en un momento en que la radio en la Argentina está por cumplir 100 años y llevándole a la poesía. ¿Podemos decir también que la radio es un arma cargada de futuro?
Sí, como el poema de Gabriel Celaya. Yo creo que sí, porque fíjate, Internet... es amiga de la radio. A los diarios los ha complicado, los ha perjudicado mucho, porque el diario que tiene una buena web, esa misma web es competencia de su propio producto de gráfica. En la tele el streaming también le compite. En cambio, en radio es como que, bueno, mucha gente lo está escuchando ahora desde su teléfono seguramente, y eso es gracias a Internet o desde su computadora. Creo que al contrario, a la radio la ha potenciado Internet. Así que sí, claro, yo creo que el futuro de la radio sigue siendo espectacular. Y a mí me alegra porque, mira, cumpliendo 100 años, es como que sigue siendo el mismo vehículo honesto, íntimo, que te permite hacer cosas creativas, no depender mucho de pautas armadas. La verdad que a mí siempre me sorprende. Yo escucho mucha radio, ¿no? Siempre escuché desde muy chico, cuando ni siquiera soñaba que iba a estar del otro lado. Y me encuentro con cosas que me sorprenden gratamente. Hay tantas cosas lindas en radio. Y no me pasa lo mismo con la tele.
Ahora te vamos a pedir algunas recomendaciones, pero antes, este programa tiene una característica y es que tenemos, además de que tenemos un gran productor, este gran productor que se llama Eric Domer, nos prepara unas biografías sonoras de los invitados. Así que si nos acompañás, vamos a escuchar la tuya.
Claro.
¿Cuáles son los secretos de una buena entrevista?
Escuchar.
Reinaldo Sietecase nació en Rosario en 1961. Periodista y escritor, trabaja en diversos medios de comunicación y es autor, entre otros títulos, de Un crimen argentino, A cuántos hay que matar y Kamikazes.
La solapa de mis libros dice poeta, narrador y periodista, que es lo que soy en ese proceso. Soy poeta, no voy a dejar de ser poeta, es una condición, es una manera de casi de mirar, de pararse en el mundo.
Yo vengo de un proceso raro, en realidad, porque vengo de la literatura al periodismo. Incluso trabajé muchas cosas distintas. Trabajé en una imprenta, trabajé en una metalúrgica, trabajé en un banco. Estudié ciencias económicas y estudié periodismo también, las dos carreras. Pero en un momento gané una beca de Clarín, en el año 89, y vine a Buenos Aires a hacer esa beca de 6 meses de Clarín. Y me pasó algo mágico. El primer día que entré a la redacción y veía que la gente escribía y se iba a la casa, yo digo, yo soy esto. Yo venía haciendo algunas cosas en radio, en Rosario, pero bueno, no tan comprometido a nivel profesional. Cuando pasé esta etapa, después volví a Rosario, ya me llamaron a trabajar en el T8 de Rosario, después pasé a Página 12 de Rosario. En mi ciudad, dos referentes, David Feldman, maestro de periodista que me introdujo a la radio allá, y Quique Pessoa, de Pie Señores, el mejor de todos, por lo menos en radio, a mi gusto. Y después, bueno, yo que vengo de la literatura, Tomás Eloy Martínez para mí ha sido una referencia, pero esencial. A mí me gustan todos los medios, pero yo siento más cercano a la comunicación de la radio. Me parece que permite profundizar más, permite desarrollar más los temas, permite explicar las noticias con toda su dimensión histórica, ¿eh? ¿Por qué pasan las cosas? ¿Para qué pasan las cosas? ¿Qué consecuencias tienen? Yo me levanto y prendo la radio. La música de fondo de mi vida es la radio, o sea que desde muy chico. Entonces prendo, tengo radio en el baño, radio en la cocina, voy prendiendo por todos lados.
Tengo mi ideología, soy una persona que tiene ideas de izquierda, tengo una formación. Yo no reniego mi formación marxista, de paso, le digo, por lo menos juvenil marxista. En mi juventud, en la facultad, siempre estaba cerca del anarquismo, todas mis ideas de mis lecturas. Ahora, esa formación me acompaña. Dos cosas ridículas recuerdo. Me había teñido unas botas color turquesa. Y después una vez, durante mucho tiempo, estaba muy fanatizado con The Who, tenía una campera de jean que tenía la T hecha por mí, así que imagínate.
Te aplaude y te saluda jubilosa la hinchada deportiva que te admira.
Queda solo como puntero derecho, mueve de la mitad de la cancha, viene el centro muy cerrado, entra fuerte, le echó. ¡Gol!
Palomita de Aldo Pedro Pori, abajo, al rincón, a la derecha de Tenores.
Otro gol de central, ubica la victoria. también laurel triunfal. Reverdece su historia, es historia calonada de coraje, de hazaña sin par, la gloria eterna de Rosario Central.
¿Qué decís, Reinaldo? ¿Más o menos resume algo de tu historia?
No sé, pero ya me alegraron la noche. Sí, sí, sin duda, sí, sí. Bueno, muy buen laburo, che, muy buen laburo, ¿ves? Espero que se pueda hacer en radio. Hacer eso, por ejemplo, una muy buena edición rescatando esos audios. No sé ni cuándo ni dónde te dije esas cosas, pero sí, sí, está bien, está muy bien. Porque sí, sí, un poco esa mezcolanza de cosas, de sentimientos, sensaciones. Sí, yo lo sumaría a mis amigos, mis hijos, por supuesto, mis amigos, a ese recorrido, que bueno, que me tuvo en Buenos Aires esa vez, cuando me nací periodista. Yo dije, no, pero esto es para mí, ¿cómo no me había dado cuenta antes que escribía una nota y me iba a mi casa? Así que lo tengo muy, muy claro. Y bueno, y después la vuelta a Buenos Aires en el 98, y ya desde entonces, a 22 años que estoy aquí en Buenos Aires, siempre yendo y viniendo a Rosario, pero bueno, ya últimamente, los últimos 5 o 6 años, ya más definitivamente acá, ¿no? Es la primera vez, mire, que me encontré una confesión, que no estoy ni que se lo conté a mis amigos de Rosario. Mi último documento ya tiene dirección de Buenos Aires, es la primera vez. Yo iba a votar a Rosario, insólitamente. Pero bueno, el año pasado me hice un documento con mi dirección en Buenos Aires.
Era incómodo también, ¿no? Tener que recibir toda la correspondencia en Rosario cada vez.
Sí, pero era una cuestión de actitud media rara. Es como decía, yo soy de allá.
Claro.
En realidad soy de los dos lugares, porque después de tanto tiempo amo a Buenos Aires, pero profundamente amo, la cuento. Me he atravesado por esta ciudad tan particular. Pero también estoy allá, qué sé yo. Soy una persona de dos ciudades, como esas personas de dos amores en la vida.
Escuchábamos, Reinaldo, recién en el editado que preparó Eric Domer, algo de tu recuerdo de radio y de que tenés radios por todos lados. ¿Cuáles son esos recuerdos, tal vez como escucha de radios donde después te tocó laburar, como LT2, como LT8, o de alguna otra mítica radio de la región como LT3?
Y yo creo que pasé por casi todas en Rosario, menos por LT3. Laburé mucho en LT8. Ahora, mi ingreso a la radio, o sea que yo hacíamos una revista cuando ni siquiera se pensaba en la radio, y hacíamos una revista de las más independientes, alternativas en aquel momento. Yo recién terminaba, estábamos en quinto año del colegio, terminando el colegio, dictadura militar, y había un programa que se Quique Pessoa, que estaba refugiado, hacía un programa ahí en Rosario, no sé cómo. Y fui un día, lo fuimos, porque le daba mucha bola a los artistas, y nos hizo una pequeña notita por la salida de la revista, y vos sabés que yo estuve en la radio ese día, era la primera vez que entraba a una radio, y dije, esto es buenísimo, me encantó, fue una cosa de amor. Yo escuchaba radio, escuchaba mucha música en radio, siempre me gustó mucho la música, y pero claro, estuve ahí adentro y me sentí cómodo, y me pareció que había hablado bien, y empecé a prestar la atención de otra manera, me empezó a interesar. Así que bueno, también le digo a Quique, pero no solo por eso, porque yo escuchaba a Quique, pero Quique leía cuentos, siempre en sus programas leía cuentos, ¿no? Yo me acuerdo de lo que hacía en ese programa, un cuento que se llamaba El Cuento del Mediodía, y hacía una inflexión que todavía me pone la piel de gallina. Decía, y ahora, El Cuento del Mediodía. Y era impactante, y después te leía, no sé, A la Deriva de Horacio Quiroga, o algún texto de Eduardo Castillo, y a mí me volaba la cabeza, yo quiero hacer eso. Y bueno, por eso siempre tengo muy, muy en altísima consideración a Quique. Y escuchaba a Badía la noche, me iba a dormir con ese programa que decía Badía, con la puya de flecha. Bueno, nada, esas cosas recuerdo. Después Radio de Rosario, por supuesto, la grande de la Radio de Rosario.
Reinaldo, ¿viste que se habla de la magia de la radio? Bueno, vamos a vivir un momento mágico ahora. Escuchá este mensaje de un oyente para vos.
Reinaldo, bueno, acá el Quique Pessoa reportándose y, bueno, para nada, para estar cerca tuyo. A ver, sí, ahí me estaba preguntando Esteban Morgado qué es la amistad para mí. Yo la verdad que es una cosa tan indefinible, es sentirse cerca de una persona. Reinaldo, nosotros nos hemos cruzado, no sé, muy pocas veces en nuestra existencia. Y la verdad es que para sentirse cerca o para sentir amistad o para sentir amor y cariño, digo, a veces es medio automático. No se sabe por qué lo sentís. Y yo creo que es una magia que no vale la pena tampoco develar. Siempre me acuerdo cuando era pibe, en los cumpleaños, yo me afanaba, no de robar, sino de preocuparme por hacer algo, me afanaba por descubrir, cuando había un mago en el cumpleaños, descubrirle el hilito, dónde estaba la trampa, y con los años eso se me fue pasando. No sé, a lo mejor fui comprendiendo que, como la amistad, no hay que andar buscándole ningún hilito ni ninguna trampa. La amistad es sentirse cercano a otra persona. Y esto es, no sé, inmanente a la nada. No, no sé de dónde viene ni cómo aparece. Así que, bueno, yo te siento cercano. Esto te quiero decir. E insisto, nos hemos cruzado pocas veces en nuestra existencia y, sin embargo, bueno, pasa esto, no sé, seremos hinchas de Rosario Central. Bueno, mi viejo jugó en Central, ya te lo dije alguna vez, o nunca te lo dije, estimado Reinaldo. Mi viejo jugó en Central en el año 36. Jugó poco tiempo porque después, bueno, se casó y mi vieja le dijo, vos no vas más a la cancha. Imaginás lo que era jugar al fútbol en esos años. De Nicola, Lescano, Pereira, Luongo, Gaitán, Pessoa, Cañotti, Gómez, Guzmán, Potro y García. Mi viejo jugaba de half izquierdo detrás del Chueco García, que se lo quiso llevar a Racing cuando se fue a jugar a Racing, pero ya lo atajó al Chueco mi vieja. Lo sacó a escobazo. Bueno, ahí terminó la aventura, pero jugó en la primera de Rosario Central con el amigo Marcelito Estenta, a través de estos nuevos sistemas de cruzar cosas, cruzar guitarras, instrumentos musicales y qué sé yo. Hicimos una versioncita en bossa de la marcha de Central, que te la dejo aquí. No solo como regalo, sino también como decían antes los clásicos, como prenda de afecto. Abrazo grande, Reinaldo.
Te aplaude y te saluda, jubilosa, la hinchada deportiva que te admira.
Perdón que pise este himno, Reinaldo, pero realmente hicimos magia.
No, estoy tremendamente conmovido porque tengo tan enorme admiración por Quique que creo que eso ha hecho que me acercara siempre con mucha prudencia y hasta con lejanía. Uh-huh. Es verdad lo que dice Quique, lo he visto, no sé, 4 o 5 veces. Y bueno, mira, estoy tremendamente emocionado. Uh-huh. O sea, que me considere cercano. Se los agradezco enormemente. Vuelvo a esto, ¿no? O sea, que una de las cosas que yo digo, quizás a ustedes dos les haya pasado lo mismo. Una de las cosas más bonitas que tiene el periodismo o la actividad en la comunicación es que uno se puede acercar a personas que admira. Uh-huh. A mí me ha pasado con cantidad de artistas, con gente que me parecía nada, las miraba de punta, las leía y de pronto hacerle una entrevista y tener la suerte de pegar alguna relación y de pronto, no sé, ella a mí me ha regalado a Pérez Reverte, a Sabina, a Quique Pessoa, bueno, uh-huh. Y es algo maravilloso, porque de pronto, nada, gente que querés mucho, y te acercás para hacer una entrevista, qué sé yo, es algo espectacular. Yo creo que tenemos un privilegio extraordinario los que estamos de este lado de la comunicación. Y en algún punto se lo debo aquí, que es introducción a este mundo de la radio. Así que estoy muy conmovido, realmente.
Reinaldo, ¿te había contado que su viejo había jugado en Central?
No, me lo había puesto, no él, alguien me lo había mencionado. Yo no sé si el Negro Fontana Rosa, alguien me lo había mencionado. Pero no sabía. ¿Se acuerda el equipo de memoria? Como se acordaba de los equipos antes.
Sí.
Uno se acordaba, porque antes no cambiaban los equipos. Leo Fontana Rosa decía que él no terminó el secundario, pero se sabía todos los equipos de primera de memoria. Uh-huh. Y él decía que los repetía antes de irse a dormir, porque eran siempre los mismos, duraban 5 o 6 años, los 6 y 7 años los jugadores, no cambiaban. Bueno, nada, tantos recuerdos juntos.
Decías recién que esta profesión, este oficio, nos da la posibilidad de acercarnos a alguna gente a la que admiramos y a otra gente a la que nos interesa mucho, nos interesaría mucho conocer y que además son figuras públicas. Esta semana además entrevistaste a Lula, fue un hitazo, ¿no?
Sí, yo sé que hace años que quiero entrevistar a Lula y bueno, siempre lo pongo en agenda a mis productores, a mis productoras, le digo, che, estén atentos porque es un interés personal. Uh-huh. Y bueno, se dio esta semana una entrevista de 45 minutos que si bien fue compleja porque con el tema del portugués,
sí.
Bueno, finalmente yo lo que logré era hacerla que la pudiéramos filmar, estar los dos. Convencerlo a Lula primero, que me lo aceptó después de regañadientes de que no usáramos traductor, que yo le prometí que, cosa que voy a subir esta noche, que yo pagué un intérprete en mi bolsillo para que me traduzca la nota, pero no que eso pudiera venir después la traducción. Uh-huh. que no rompiéramos lo fluido que puede ser una nota en radio, además se lo entendía. Y bueno, con Lula diciendo cosas maravillosas, sí. Interesantísimas, para mí es un dirigente. Nada, Lula, ¿sabés qué me pasó a mí con Lula encima? Yo fui a cubrir, como cronista, las tres elecciones que perdió Lula. Y la cuarta que ganó, no fui, y mi amigo de Brasil, que tengo muchos amigos en Brasil, me decían que me decían responsable de que el fierro era yo que no ganaba Lula.
Claro.
No, ya no era una cuestión poética. Te quiero preguntar a propósito, ya que aprovechando que estamos en vivo y que la radio también tiene estas cosas, hoy ha habido una serie de anuncios referidos a la situación ocasionada por la pandemia en la República Argentina, y queríamos tener también tu mirada o un pequeño comentario sobre cómo estás transitando, cómo pensás que se está transitando este momento y puntualmente sobre los anuncios de hoy.
Es un momento tremendamente extraordinario. Yo no sé, mira, hablando de Brasil, yo en diciembre pasé fin de año en Brasil, había 3 millones de personas en Copacabana, en el Rebellion. Y pensar que el año se convirtió en esto es impactante. Yo creo que me imagino hoy, yo le veía a los dirigentes, a Alberto Fernández, a Kicillof, a Larreta, a los gobernadores, y otros tipos cuando asumieron nunca hubieran imaginado que iban a estar enfrentando esto, que iban a tener que tomar esta decisión. Y bueno, yo creo que están haciendo lo que pueden. Creo que Argentina muestra y lo que pasó hoy me parece que debería leerse en ese cuadrante con un nivel de consenso y de responsabilidad muy grande, muy grande. Uh-huh. Porque si vos te pones a pensar que la red Kicillof lo separa un abismo ideológico y sin embargo estaban ahí tratando de coordinar, entendiendo que lo más problemático es el virus, no otra cosa, que hay que tratar de evitar muerte, dolor, y me parece que es muy valioso. No está pasando en Brasil, no está pasando en Ecuador, no está pasando en Chile, es decir, en Bolivia. En ese aspecto creo que si uno quiere ver el vaso medio lleno a la catástrofe que implica este virus, con el dolor que nos va a generar no solo en muertos, sino en desempleo, en más pobreza, en indigencia, por lo menos estamos con una clase dirigente, o no me gusta usar la palabra clase, con una dirigencia que por lo menos entre los que gobiernan tiene claro cuál es la prioridad. Y me parece que en ese aspecto es un salto cualitativo de la democracia argentina, de la que siempre nos quejamos, de la que siempre estamos enojados. Bueno, esta es una buena por lo menos, ¿no?
Reinaldo, muchísimas gracias por este rato con nosotros. La verdad que la hemos pasado muy bien. Esperamos que vos también. Fue un placer, como siempre, charlar con vos y escucharte, sobre todo.
Bueno, para mí me han hecho un regalo muy hermoso, son muy generosos, primero en convocarme, pero después nada, en arrimarme lo de Quique, en ese perfil que han hecho tan bien editado. Bueno, hacen buena radio, esa es una alegría para ustedes y para quienes nos escuchan.
Es el mejor piropo que nos pueden decir, Reinaldo, así que muchas gracias.
Abrazo enorme a los dos y ojalá que pronto nos encontremos, no sé, para brindar, ¿no? Yo sueño con el día después, digo, la pucha, con cuánta gente me gustaría tomarme una copa.
No nos va a alcanzar la vida para tomar todo el alcohol que estamos acumulando para la post-pandemia.
Y encima en Rosario.
Uy, sería genial.
Sí, una boga.
Uy, qué rico, una boga, un dorado ahí a orilla del Paraná.
Sí.
Bueno, a ver, curso públicamente la invitación.
Sí. ¿Una boda embajada de España puede ser?
Por supuesto, por supuesto. ¿Sabés? Pará, termino con esto. ¿Sabés? Otro día me llamó Nardone, el dueño de la embajada de España,
sí,
y me dice, como tengo que poner las mesas con mucha distancia, me dice, estamos viendo de poner a Rosarino, que son aparte habituales de la bajada, me pidieron una foto sentado, porque estaban por el sentado en una mesa con la gigantografía. Digo, me estás jodiendo.
Muy bueno.
Dije, no, porque así de pronto me ocupás una mesa sin ocuparla. Así que bueno.
O sea que podemos ir a comer boga con vos aunque vos no estés.
Exactamente, pero no, me encantaría invitarlos, así que ojalá se dé.
Dale, quedamos en eso. Muchísimas gracias, Reinaldo.
Un abrazo fraterno, muchísimas gracias.
Nosotros nos vamos a la tanda y enseguida seguimos con más Bichos de Radio.
Cuando el rollo marginal
pinta... Estás escuchando Bichos de Radio en la radio pública.
Buenas, todo el mundo, les habla Conrado Geiger y los quiero invitar a un nuevo programa. Este sábado a las 0:30 comenzamos con Historias Fragmentadas. Es un programa de media hora de duración con un solo invitado en una charla íntima y profunda. Para el primer programa invitamos a Horacio Pietragala Corti, secretario de Derechos Humanos de la Nación, porque Historias Fragmentadas es un programa federal de derechos humanos.
Pública. La radio pública tiene actitud.
Ahora, Nacional, en todo el país.
11 de la noche, 38 minutos.
Próximo programa, Cuentos de Medianoche, con Quique Pessoa.
La cuarentena sirvió, cumplió su objetivo principal: evitar los contagios en todo el país y así salvar vidas. Nos permitió agregar camas y equipamiento a nuestro sistema sanitario, abrir espacios para la contención de pacientes leves, construir 12 hospitales modulares nuevos y desarrollar kits nacionales de testeo. Este nuevo esfuerzo de aislamiento en algunos lugares del país es fundamental para evitar el desborde de nuestro sistema sanitario. Cuidándote, colaborás con el enorme trabajo que el personal de salud está llevando adelante desde el primer día. Seguí cuidándote. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
100 años en 100 días. 27 de agosto, Día Nacional de la Radio.
Lalo Mir y Elizabeth Barnasi, 9 p.m., Radio del Plata, 1986.
That song blends elements of hard rock and roll.
Hay lenguas.
Cortas.
Gordas.
Largas.
Gordas y flacas.
Flacas y largas.
A la
largas. Lenguas extrañas.
¡Basta!
Gracias.
Bienvenidos al primer radio compacto compilado de música FM totalmente desarrollado y fabricado en la Argentina. Hola, el control, comunícate.
Hola. Me llamo Luna de Miel. ¿Me pasas en ningún Inejan?
No. Estamos en FM, RA, con música de acá.
FM-RA, sonido trasladado por sistema optativo de corte sesgado en multiprocesadora sónica.
¿Virus?
¡Ya!
Faltan 41 días.
Radio Nacional, la radio pública.
Continuamos con Bichos de Radio.
Aquí estamos, esto es Bichos de Radio. Aquí estamos con Adrián Corol recibiendo sus mensajes en nuestro Facebook, que es @bichosderadio, o en nuestro WhatsApp, que es 1165840870. Hugo López dice, como buen escuchante de Bichos de Radio, ya está preparado desde Santiago de Chile. Tío Mercury dice, queridos Bichos de Radio, que tengan un excelente programa. Los vamos a estar escuchando junto a Rolo, Daniel y la jefa Gabriela. 73 cordiales. Este es amigo tuyo, Corol.
Este es amigo mío, y hablando de amigos, se adelanta el día del amigo, el amigo Raúl Gaviota, que le manda un beso al Galgo y otro a su gran amigo Juanilio, que lo están escuchando, y un saludo también a Hugo, Control 86, que nos está escuchando, manda la foto de un transmisor y receptor, un transceptor, ya eso, está escuchando a M870 en la ciudad de Buenos Aires. Saludos también para Huguito.
Saludos, bichos de radio. Los saluda Joaquín, LU9DJB, oyendo en estos momentos con la Tonomac, y nos manda una foto de la Tonomac. Ojalá oiga el LRA36, sería un orgullo. Saludos a los oyentes. Esperaremos a ir a lo de nuevo al peluquero. Ya me parezco a esos perros que no pueden ver. Buen programa.
Tenés más mensajes porque justo habló de LRA36, Joaquín.
Tengo un par y volvemos al LRA36, no te preocupes, ya volvemos. Desde la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, en Uruguay, escuchándolos en el auto, excelente señal de Radio Nacional. En casa lo sigo escuchando por internet. Nuestro oyente Gustavo Lucas dice eso desde allí, desde el Uruguay. Y Elio Bardelli dice: saludo grande, Ingrid, Adrián y todos los bichos de radio. LRA36, decías, ¿por qué decías?
Y por dos cosas. Primero, porque es nuestra Radio Nacional Arcángel San Gabriel, que está en la base Esperanza, en la Antártida Argentina, y mañana sábado va a realizar una transmisión de prueba, que va a ser seguida con mucho interés por apasionadas y apasionados a la radio en todo el planeta, porque no hay muchas posibilidades de comunicar o de escuchar una estación de radio desde la Antártida. Nosotros tenemos a LRA36 dentro de la gran familia de Radio Nacional, y mañana, quiero contar para quienes no lo sepan, entre las 2 de la tarde, entre las 2 y las 5 de la tarde, hora argentina, entre las 14 y las 17, hora local, esto sería entre las 17 y las 20, hora UTC, se va a estar realizando una transmisión de prueba desde la Antártida en la frecuencia de 15.476 kilohertz, que es la frecuencia de Radio Nacional Arcángel San Gabriel, en un modo de transmisión que se llama USB, banda lateral superior, y quienes escuchen a la radio y envíen su informe de recepción van a recibir por correo electrónico una tarjeta de recuerdo de verificación QSL electrónica. Así que mañana, a partir de las 2 de la tarde, en toda la Argentina y en todo el mundo, vamos a estar atentos a la transmisión desde la Antártida, desde la base Esperanza, donde otro amigo de Radio Nacional El Bolsón, que se llama Claudio García, nos hizo llegar, Ingrid, un saludo en código Morse.
Sí, un saludo en código Morse. Y lo traducimos para que la gente entienda. ¿Sí?
O querés pasarlo a ver si alguien lo entiende y después lo traducís, como vos quieras.
Dale, hagamos eso. Vamos a escuchar entonces este saludo en código Morse desde la base Antártica Esperanza, y después se los traduzco yo, que soy, por supuesto, traductora Morse castellano, castellano Morse.
Por supuesto.
Que no me quedó muy clara, pero creo que dice algo así. Dice: desde BAE, base Antártica Esperanza, saludos a bichos de radio.
Pero creo que, muy creo bien, que dice algo así. Que hiciste el curso de telegrafía, sí, Radio Club Argentino.
Capaz que me comí una coma o algo, pero me parece que dice algo así. Lo hizo, vamos a reconocer a quien efectivamente traduce Morse castellano, castellano Morse, que no soy yo, el suboficial mayor Walter Moreno, que está en comunicaciones de la base Antártica Esperanza, ¿no?
Un saludo grande al suboficial, a todo el equipo de Radio Nacional Arcángel San Gabriel y a toda la dotación que está en esta campaña en base Esperanza en nuestra Antártida, que realmente nos escuchan además mucho allí en la radio. Tienen también una FM y que mañana, como dijimos, vamos a estar escuchando desde todo el mundo con mucha atención.
Corol, decía en la tanda uno de los separadores de la radio que recuerda distintos momentos de la radio argentina a propósito de los 100 años, ¿no? Decía, ¿cuántos días faltan? 47, 48, no me acuerdo bien.
Sí, 41, en la tanda, pero no conté porque son exactamente los días que faltan para el 27 de agosto.
Bueno, 41 días, nos dice acá el operador Ezequiel Sánchez. Muchas gracias, porque se me perdió eso, me quedé escuchando cómo presentaban un tema. ¿No? Lalo y la Negra, ¿cómo presentaron? Estaban presentando un tema de Virus y una cantidad de efectos y de diálogos increíble, buenísimo. Un montón de, hay un montón de hallazgos así a lo largo de la programación de Radio Nacional, pero nosotros tenemos los nuestros.
Por supuesto que sí, tenemos a uno que tiene el ADN de uno de los pioneros de Los Locos de la Azotea.
Sí, que es amigo de la casa aparte, estuvo con nosotros, nos visitó. Bueno, nosotros empezamos a hacer a Bichos de Radio ya hace 4 años y medio, ¿no?
Sí, exactamente, sí, estamos en la fase 4 y medio.
Estamos en la fase 4 y medio y sobrevivimos justamente porque ahora tenemos este tiempo que nos tomamos distancia. Le vino bien a la pareja a esta distancia, pero cuando estábamos juntos acá en el estudio, en 2016, el mismísimo 27 de agosto, tuvimos una visita de un muchacho que lleva el apellido Susini.
Claro, pero no solo lleva el apellido Susini, sino que es un fenómeno, tiene mucha información sobre la historia de la radio, porque muchas veces se van transmitiendo los apellidos, pero no la tradición que tiene que ver con la radio. Total. Y Gonzalo Susini vino desde San Antonio de Areco a los estudios de la radio para compartir una entrevista deliciosa. Charlamos también, recuerdo mucho sobre mi amigo Facundo Arana, que está haciendo un programón, hoy en un par de horas lo van a poder escuchar aquí en Nacional, a la 1 arranca en el aire, pero porque tiene una relación de familia y de amistad, pero básicamente Gonzalo Susini es un bicho radio.
Sí, y bueno, lo que hicimos fue buscar un fragmento de esa entrevista que le hicimos en 2016, cuando visitó Bichos acá en Radio Nacional, ¿lo escuchamos?
Dale.
Nos vamos a dar un lujo, porque lo tenemos al señor Gonzalo Susini, que es el que tiene el legado, el que sabe, el que se acuerda de los cuentos. Tu tío abuelo lo conociste de chico.
De chiquito, tengo de él muchos recuerdos.
Era un tipo imponente.
Imponente. Te daba cariño, ternura y miedo.
¿Por qué? ¿Por qué?
Porque tenía un vozarrón, era, si no mal recuerdo, era barítono.
Físicamente.
Era imponente. Todos eran enormes. Sí, todos eran enormes, todos los hermanos. De hecho, hay anécdotas, qué sé yo, peleando. Ellos vivían en la avenida Alvear. En la parte de abajo había un gimnasio. Iban a practicar box todos los hermanos, entre ellos Jorge Newbery.
Claro, que era el gran boxeador.
Que vivía casi enfrente. Entonces, un día, parece que Jorge, otro de los hermanos, que era más grande que Enrique todavía, le pegó una trompada al profesor de box que lo cruzó. Y mi abuelo dice, ¿a dónde vas? Y el profesor, me voy, dice, porque ustedes son demasiado fuertes para mí. Y salió Newbery, salió Jorge Susini, salió Enrique, todos matándose de risa que habían, no tenía más profesor porque lo habían pegado.
No, profesor.
Bueno, así eran los cuentos de Gardel, de Leguizamo, de quien se te ocurra, de Onassis, claro, de María Cala. Enrique no solamente fue a la radio, pero también fue la televisión.
Fue la televisión, fue el cine sonoro.
De acuerdo, cuentos de la primera transmisión. Mi abuelo, que era el chiquito, porque era el más chico de todos, iba a comprar las válvulas a ferreterías de todo Buenos Aires para hacer las primeras radios. Entonces él con sus amigos, Alberto Miura, Félix Miura, todos sus primos, agarraban el auto y salían por todo Buenos Aires a conseguir válvulas. Porque claro, tenían que hacer aparatos de radio.
Claro.
Y nadie entendía que era eso. Y receptores, ¿no?
¿Para qué quiere este hombre tanta válvula?
Tanta, ¿quién va a escuchar si no?
Y el papá de Enrique, cuando fue embajador en Viena, se ocupó mucho de traer europeos a la Argentina. Más que nada, todos los que sufrían por el tema de Rusia, ¿no? Del zar. Él tenía un gran enfrentamiento contra el zar y contra el sistema. Entonces trajo muchos búlgaros, yugoslavos, todos de Europa Oriental. Como era embajador, los traía. Y los volcaba entre ríos porque está la historia familiar, la urgencia nuestra. Entre ellos estaba Yankelevich. Claro. Prácticamente él fue el que gestionó que venga a la Argentina y los llevó entre ríos. Un día Yankelevich, el cuento de mi abuelo, le dice a mi bisabuelo, por favor, quiero ir a Buenos Aires porque quiero poner un comercio. Y pone un comercio de 2x2, que era una ferretería, y tenía válvulas. Entonces van ahí a toda la ferretería, se empiezan a agotar el tema de las válvulas. Claro. Y este Jaime Yankelevich, ahora me acuerdo, le dice a mi abuelo, que tenía, no sé, 12, 13 años, le dice, chiquito, ¿para qué quiere Enrique estas cosas que está comprando, tantas válvulas que ha agotado el stock de todo Buenos Aires? Mira, no sé bien, pero me enseñó a hacer unos aparatos que podemos escuchar como él habla. Entonces le dice, seguime, vamos a ver. Entonces cuando Enrique, entre que tenía 5 minutos para contarle, le cuenta lo que estaba haciendo al señor ferretero que venía, le dice, pero ustedes tienen acá la posibilidad de ganar una fortuna. Entonces este lo mira y dice, claro, este ruso bárbaro, lo necesitamos porque esta es la parte comercial que no tenemos. Mirá si sería vivo, dice. ¿Qué? Le dice, quiero cambiar la ferretería, quiero poner más cosas, entonces le prestaron plata, bueno. Y entre esas cosas, lo ayuda a comprar una radio, que era una de las primeras, no sé si la número 2, la número 3, creo que la 3. No le va tan bien. Ahí medio don Jaime parece que patinó, y los cheques y documentos que había dado le vinieron de vuelta al juzgado. ¿Cómo termina la viveza de Yankelevich? Acá está de manifiesto. ¿Quién es el capitalista y director de la radio que deja el señor juez? Oh. El señor juez deja el juzgado y se hace director de la radio y le levanta los cheques.
Qué bueno. El poder de convicción de
Yankelevich era genial. Bueno, y ahí siguió, después siguió, bueno, muchas cosas. A su vez, Enrique se corta solo, porque ellos cuando hacen la primera transmisión de radio, ya está. Ahora desarrollamos la radio, pero el negocio no nos interesa. Claro. Que lo tome el señor Yankelevich, que lo tome cualquiera. Venden todo y empiezan a hacer pruebas de onda corta.
Me hubiese quedado escuchando más y más y más anécdotas, ¿no?
No, sí, y además justo viene la parte de la onda corta, pero bueno, tenemos la suerte de tener en Gonzalo un querido amigo, le mandamos un fuerte abrazo y seguramente de acá al 27 de agosto tendremos el placer de charlar con Gonzalo Susini sobre algo que nos apasiona tanto como es la radio en estos 100 años de radiodifusión.
Sí, es muy impresionante cómo perfila él a Enrique Telémaco Susini, ¿no? Todas las cosas que cuenta de lo genio que era, de lo, ¿no? De todas las facetas, que lo polifacético y lo genio que era ese tipo. Que sí, claro, uno se va enterando, pero contado por alguien que lo vivió tan cerca es todavía más impresionante. Corol, ¿crees que sigamos recordando la radio?
Por supuesto, sí, todo lo que sea radio vale.
Para vos todo vale, todo lo que diga radio, todo lo que incluya la palabra radio vale.
Sí, radio astronomía, tipo radio al cuadrado, lo que vos quieras.
Vamos a escuchar algo de publicidad antigua, son 18 segundos y vamos a escuchar cómo vendían tres plumas.
Es una señora copita, gustito a café, sabor de coñac. Es calidad bien tres plumas, licor de café al coñac. Tres plumas, licor de café.
Me dieron ganas de tomar tres plumas.
Menos mal que pasamos esa y no otra, qué sé yo. ¿Vos te dejás influir mucho por la publicidad?
Mucho, mucho, tremendo. Ah. Acá nos saludan, dice, hola bichos de radio desde Chascomús, no sos vos, Corol. Los saludo a Juancito, les envío saludos a todos los integrantes de Argentina 14, Celio. Ya entramos en otra frecuencia, Corol, con el sello, ¿cómo le dicen?
El celo, que es una de las aplicaciones junto con el Zoom, Paredón y después
más. Es un walkie-talkie.
No, es mucho más que un walkie-talkie. Podés compartir imágenes, textos, queda todo registrado. Para mí está a la par. El celo todavía no tiene el tango que tiene el Zoom, ¿viste? Que es ese que te dije, Zoom, Paredón y después, sí. O para enamorarse bien hay que venir al Zoom. El celo es otra historia y está andando muy bien entre gente que disfruta la radio y gente que está descubriendo algunas de sus funciones.
Y algunos niños también. Mi hijo menor usa celo para comunicarse con sus amigos.
Son los que entran en el canal 14 a bardear.
No sé, pero ellos hablan entre ellos así, es como, bueno, están conectados todo el tiempo, muy sano. ¿Viste? Eso, la cosa sana, estar todo el tiempo conectados.
Hiperconectados.
Emmett Brown dice, hola amigos, vengo del futuro, les voy a decir a todos que el programa de hoy fue genial. No dice así, pero no, como no entiendo lo que dice, lo estoy inventando. Hola
pero
amigos, vengo del futuro, que les voy a decir que todos saben que un gran... Un abrazo a la distancia nos manda. No redactó bien y yo no lo puedo traducir. Se ve que está en Morse.
Pero vos ya sabías Morse, Ingrid, ya aprendiste.
El idioma del futuro se me dificulta. Nos manda saludos Daniela Badra Lapovsky, que siempre, siempre, siempre nos escucha. Nosotros le mandamos también un abrazo grande a ella. ¿Vos tenés algo allá?
A mi amigo Bebeto, también acá de Chascomús, que está como... Sí, otro que nos invitó a comer a su pizzería. Así que tenemos la boga con Reinaldo Siete Case y la pizza acá en La Toscana con Bebeto, que siempre nos está escuchando. Saludos también a Diego, ya que desde el celo, justamente. La gente nos está escuchando por celo. Acá están Diego, Iván, el Mantis, están todos en el celo. Son todos amigos del Juanilio, dicen, del celo.
Corol, para irnos, digo, para cerrar este capítulo de recuerdo de los 100 años de la radio, ¿qué te parece si vamos con un poco de humor?
¡Vamos!
Vamos a escuchar al gran Fidel Pintos, un pionero del humor en la radio, claramente.
Por supuesto. El señor es Fidel Pinto.
¡Ay! ¿Usted es Fidel Pinto?
Sí, mi crema portuguesa. Pero usted dígame chiche como en casa.
Así que usted es Fidel Pinto. Ya me parecía una nariz conocida. Pues ahora tendrá que oírme aunque no quiera, ¿eh?
Ay, mamá, voy a huir de este rancho. A ver, Filemón. Alcanzaba el caballo.
El caballo no está, patrón.
Entonces que me traigan la sota.
¿Pero quién es, Filemón?
El capataz de mi estancia.
Yo, señorita, recién me entero que Fidel tiene estancia.
¿Así que usted es dueño de una estancia?
Así es, de una estancia. Nunca me gustó depender de la familia, por eso que cuando mi tío me dijo, Fidel, te regalo la estancia, le dije, envolvémela, que me la lleve. Y me la llevé nomás.
¡Ay, la fuerza que debe tener usted! Dígame una cosa, ¿le agrada la natación?
Que sí, le agrada. Es su deporte favorito. Decí que sí, Fidel. Dígame una mentira más.
Ay, diga que sí y lo invita a nadar en el club.
No, me será imposible. Ayer hice tantas piletas que estoy verdaderamente extenuado.
¿Sí? ¿Y cuántas piletas hace por día?
Y no sé, depende de la ropa que haya que lavar.
Esta cortina de Amo la Radio nos indica que estamos llegando ya a la medianoche de hoy. Hay prontos cumpleaños, ¿no? A las 12 se inicia una nueva era, Corol.
Cumpleaños Matías, mi hijo, no le voy a desear feliz cumpleaños porque todavía estamos antes, pero sí, a partir de las 2, termina el programa y lo llamo porque él está en la otra fase en la ciudad de Buenos Aires en este momento.
Todavía no puede hacer nada que no esté así, tiene que seguir encerrado en su casa.
¿Sabés? Nuestro comandante del Facebook, Asigoti, Community Manager, en vez de estar en el Facebook, está paveando, haciendo tangalanga en el celo, por la idea que dimos nosotros.
¡Qué vergüenza con todo lo que le pagamos para que hagas de Community Manager!
Otro que cumpleaños pronto, mirá.
Nos estamos yendo, hicimos Bichos de Radio, este programón que gustamos hacer en Radio Nacional, en la producción Eric Domergue, en la coordinación de aire Marianela Cantelmi, en la operación técnica Ezequiel Sánchez, en la edición de audio Diego Rosato, en el Community Management, cuando nos presta atención el señor Hernán Asigoti. Agradecemos enormemente a la gente de la web y de las redes de Radio Nacional. Y no sé si vos querés decir algo más, Corol, o simplemente nos saludamos y nos vamos.
Simplemente nos saludamos, viva la radio, un abrazo a la distancia a toda esta gente que está allí prendida a Bichos de Radio, que como siempre decimos, Ingrid, apenas...
Un programa de radio. Chau, hasta el próximo viernes a las 11 de la noche.